Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio tan extraordinario que nos das de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando en estos momentos la proclamación victoriosa. Estamos en la lección número 41. Y este va a ser el fin del estudio que hemos hecho de la proclamación victoriosa, que fue un estudio extraordinario porque nos deja saber el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y lo que representa esa victoria a nosotros, para refrescar la memoria acerca de esto, porque ahorita vamos a entrar directamente a las Escrituras que tienen que ver con la operación estrado de sus pies, que es parte de esa proclamación victoriosa. Vemos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, paga por los pecados, se puede tener una vida perfecta aquí en la tierra, y hace la voluntad del Padre, logrando así la victoria estratégica. En la cruz es la que nos da a nosotros la salvación eterna en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Todo es un regalo de Dios y es bien a nosotros a través de la fe. Ya hemos visto que nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para ayudar a Dios a hacer esa obra redentora, porque todo lo que le interesa está en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana estaba estudiando Hebreos 10:5, un pasaje muy simpático que tiene que ver con esto. Vemos exactamente de qué se trataba esta victoria. La victoria se trataba de lo siguiente: cuando nace nuestro Señor Jesucristo, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cuando habla de sacrificio y ofrenda, se está refiriendo a toda la ley del Antiguo Testamento, todos los holocaustos que hemos visto, todas las ofrendas que hemos visto, todas las cosas que se hacían diariamente en el pueblo de Israel para la justificación, para la propiciación, para todas estas cosas. Era sombra de lo que venía, y lo que venía es nuestro Señor Jesucristo, y es el cuerpo que le prepara nuestro Señor Jesucristo a través de la Virgen María, que venía de la semilla de la mujer, con los 23 cromosomas perfectos que tenía la Virgen María, más 23 cromosomas que fueron preparados específicamente por el Espíritu Santo para la venida del Hijo de Dios a la tierra. También tuve la oportunidad hoy, dos señoras vinieron de los Testigos de Jehová y me dejaron un folleto. Le dice: ¿cómo no? Yo los voy a escuchar, déjenme lavarme las manos. Yo les doy 5 minutos y después me dan 5 minutos ustedes a mí. Me entré a lavar las manos, me dejaron un folleto, y cuando salí se habían ido, porque no querían, solamente querían dejarme el folleto, porque... Pero dentro del panfleto que dice primer hijo de Dios, el primogénito de Dios, dice en el panfleto, diciendo que Jesucristo no es Dios, y ahí no dice primogénito de Dios, no dice primogénito. En el griego es protogenéis, proto de primero, primogénito, pero no es proto lo que dice en eso, sino mono, único hijo de Dios, nacido de forma única. De eso se trata esta victoria estratégica, que el que nació de forma única es el que fue a la cruz y murió por nosotros. Él nació aquí adentro con alma, cuerpo y espíritu, fue el único que nació aquí arriba, y Él es el único que nos da a nosotros la salvación a través de la fe. Solamente lo que necesitamos es la fe, y en ese momento tenemos la vida eterna. La fe produce la vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo amado. Y esa es parte de la victoria estratégica. El motivo por el cual nadie lo puede quitar es porque Él sella con esa obra redentora, no permite que nadie se pierda de las manos de Dios. Nadie se puede perder de las manos. Mi Padre que me las dio, dice la Biblia, es mi Padre el que me dio, y nadie se la puede quitar de las manos de Dios. Entonces fíjense lo que dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y esto también viene hoy, para hoy en día, para aquellas personas que quieren mantener la ley, portándose bien, haciendo las cosas que ellos creen que deben hacer para mantener la salvación o para obtener la salvación, nulas, no sirven en el plan de Dios. Y ya vemos que todo eso que produce estas personas con su bien humano viene siendo para Dios cosas podridas. Ya esa palabra la hemos leído y la hemos visto en el griego. Entonces, y diciendo luego en el versículo 9, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, y lo último es nuestro Señor Jesucristo. Quita todas estas rituales que se hacen, que de nuevo van a volver a existir durante el periodo de la tribulación. No son legítimos, es más, es una ofensa en contra de Dios. Todo está perfectamente bien, diseñado por Dios. Las cosas que van a suceder en el periodo de la tribulación no tienen que ver absolutamente nada con la realidad de que ya nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y que ninguno de esos holocaustos y esos sacrificios se necesitan hacer de nuevo. De ahí viene la proclamación victoriosa, viene del hecho de que Él tuvo una vida impecable y Él fue a la cruz y murió por nosotros para darnos la victoria sin necesidad de nuestro bien humano. El bien humano no sirve para nada, para nada. Vamos a regresar entonces ahora a la operación estrado de sus pies. Hemos visto en esta operación estrado de sus pies, que es parte de la proclamación victoriosa, el ataque genético de Génesis 6, del 1 al 13, el ataque de la posesión demoníaca, el ataque de la influencia demoníaca, el ataque físico de los ejércitos de Satanás durante la tribulación, lo cual estamos viendo en estos momentos, y ahora estamos viendo el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él viene y acaba con estas fuerzas. Es el cénit de la operación estrado de sus pies. Es cuando Él pone a Satanás bajo sus pies y comienza el milenio. Zacarías 14:7 dice: será un día único conocido por Jehová, no será ni día ni noche, más bien sucederá que al tiempo del anochecer habrá luz. Este día es único por muchas razones. Primero que todo, tenemos que es un día de oscuridad sobrenatural durante el día, que solo puede ser hecho por la omnipotencia de Dios. O sea que los luminares no van a dar su luz. En otras palabras, Él va a hacer que no haya luz en estos momentos en la Tierra. No permite que ninguna luz penetre al planeta Tierra. Segundo, es un día de luz única en la noche, porque la luz es el segundo advenimiento de Cristo. Y eso lo ven en Apocalipsis 1:7. O sea que la luz de la venida de Cristo será vista por todos a través de la oscuridad sobrenatural. Y la luz viene en la noche, que viene en la noche, está descrita en los pasajes que se encuentran en Isaías 30:26. Y dice lo siguiente: la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días. Ahí hace una referencia a la restauración de la tierra. Ustedes saben que la tierra estaba envuelta en hielo. Siete días que nuestro Dios hace la restauración de la tierra, está esa luz poderosa, y esa es la que está haciendo en este momento, dando una alusión a ese evento. En el día en que Jehová ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure las contusiones que Él le ha causado. O sea que es Jehová el que le ha dado palo a Israel. Isaías 60:19. El sol nunca más te servirá de luz durante el día, ni te alumbrará el resplandor de la luna. Jehová será para ti luz eterna. Tu Dios será tu gloria. Tu sol no se pondrá jamás, ni te será quitada la luna, porque Jehová será luz eterna para ti, y los días de tu duelo se acabarán. O sea que aquí vemos un momento de alegría y de felicidad y de regocijo por mucho, pero mucho tiempo, en Isaías 60:19. O sea que tenemos un lugar muy especial, en otras palabras. Ni la luz del sol ni de la luna la vamos a necesitar cuando nuestro Señor Jesucristo esté en el milenio. Va a ser Él el que hace toda la luz. Y también es un día único debido a que es el día de transición entre la tribulación y el milenio. Y ese día separa el gobierno de Satanás sobre el mundo del gobierno de Cristo sobre el mundo. O sea que es el cambio de poderes, y es cuando nuestro Señor Jesucristo acaba con los poderes de Satanás y los encarcela, ya hemos visto, por un periodo grande, un periodo de 1000 años. Después son desatados de nuevo. Entonces también es un día único debido a que es el último día de guerra para la historia humana. Para las Naciones Unidas, a pesar de tener esa asociación mundial que tienen en Nueva York, en estos momentos han formado un ejército extraordinario del cual están participando todas las naciones del mundo. Ellos quieren traer el milenio a través de ese sistema, quiero que sepan. Es satánico 100% las Naciones Unidas. Y ya hemos visto que los aviones norteamericanos, los armamentos norteamericanos, ya están marcados con ese gris de las Naciones Unidas. Hay personas de otros países entrenándose aquí como partícipes de las Naciones Unidas. Hay escrito un decreto ya en que las Naciones Unidas toman soberanía sobre las tropas americanas. Todo esto está por decreto, y los Estados Unidos están entrando a esa globalización que va en contra de Dios 100%. Lo que sucede es que se ha acabado tanto el conocimiento de la palabra de Dios. Dentro del mismo cristianismo no hay conocimiento de Dios. Todo el mundo está haciendo obras y está haciendo cosas, y nadie crece espiritualmente. Recuérdense que un organismo no puede funcionar a menos de que las células estén capacitadas para hacerlo. O sea, cada célula tiene una función específica dentro del cuerpo humano. Y en esa función específica tiene que estar desarrollada la célula para poder marcarla, y tiene que estar organizada para hacerla. Todo comienza de adentro para afuera. Y dentro del cuerpo de Cristo nosotros tenemos que estar capacitados y preparados para hacer la voluntad del Padre. Y la preparación viene a través del conocimiento de la palabra de Dios y no tiene que ver con las obras de bien humano, que es lo que están haciendo la mayoría de las instituciones cristianas hoy en día. ¿Por qué? Eso se debe al hecho de que no saben lo que es la plenitud del Espíritu Santo, y si no saben, los errores abundan. Y eso es lo que está pasando. Eso no quiere decir que no hay instituciones dentro del cristianismo que siguen la realidad y siguen y saben lo que es la confesión y saben lo que es la plenitud del Espíritu Santo, pero son muy pocos. O sea que hay un porcentaje muy pequeño de iglesias que están siguiendo la verdadera vida cristiana. Y eso se debe a la falta de conocimiento. Produce error tras error tras error. Muchos errores produce. Entonces, y por eso hay guerras y por eso existen estas Naciones Unidas en estos momentos. La palabra de Dios no habla de tener un sistema universal, habla de tener naciones individuales con sus propios idiomas. Dios lo hizo de esa manera, lo separó para que el pueblo, la creación, no se destruyera. La destrucción es inevitable, es garantizada. Se debe a lo siguiente: globalmente, en vez de unirse en el Espíritu de Dios, se unen en la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa está dentro del plan de Satanás para estas personas que no utilizan la plenitud del Espíritu Santo. Y globalmente entonces hay una adición de personas a este sistema, y este sistema es el sistema de Satanás. Ese es un sistema que va a traer la globalización mundial. ¿Por qué? Porque él quiere tener ese milenio antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todo funciona celularmente, ¿okay? Funciona a nivel del individuo, al nivel del cristiano. Que si el cristiano no crece y no llega a la plenitud espiritual y la madurez espiritual, pues no hay nada de eso. El otro día estaba viendo en la televisión un programa que habla de unos budas. Hicieron una producción extraordinaria. Eran los budas que vinieron a los Estados Unidos buscando una persona que se había convertido, pues, porque ellos creen en la reencarnación. Se había reencarnado en un muchachito americano. Ellos sabían por las vibraciones y esto, y lo tenían que buscar en los Estados Unidos al muchachito americano. Y al fin lo consiguen. Y entonces, claro, está dentro de la película, lo hacen a él el lama. Él era el centro de los budas, pues, porque él tenía todo el poder concentrado en él, según ellos. Fíjense lo que sucede: la familia, típicos americanos, clase media alta, ¿verdad? Pero sin conocimiento de Dios. Una persona que tiene conocimiento de Dios, viene una persona buda a decirle que el hijo de uno es, inmediatamente descarta eso y le dice a la persona que se vaya. Pero si no hay conocimiento, lo cree y forma parte de este mundialismo que está viniendo a través de la influencia satánica. Es una cosa mundial, viene por falta de conocimiento. Todos los caos vienen por falta de conocimiento. Los problemas que tenemos es por falta de conocimiento o por falta de aplicación. A lo mejor conocemos, pero no aplicamos. Y el mundo nos presiona de tal manera que explotamos. Y nosotros podemos explotar siendo personas que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero eso no significa nada. Solamente lo que requiere es un poquito de presión, 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 hasta que hay un momento en que si nosotros no lo difundimos con la palabra de Dios, entonces todos vamos a tener problemas. Todos. No hay uno que se salve, ¿eh? No hay uno. Vemos entonces que aquí va a ser el último día para la guerra en la historia humana, porque va a reinar nuestro Señor Jesucristo y este sistema satánico va a estar completamente obliterado, no va a existir. El sistema que va a haber es bien divino nada más, va a existir la naturaleza pecaminosa humana, va a haber otro sistema en el cual la persona a través de la naturaleza pecaminosa humana desobedece a Dios, y hay algo parecido a esto, pero el sistema satánico en sí, de obras que se utiliza hoy en el mundo, porque ¿quién es el gobernante del mundo en este momento? Satanás. No va a ser Satanás, viene otro sistema que produce una paz mundial verídica, y va a haber, la ley va a ser tan drástica y tan severa que no va a haber esas olas de crímenes que hay hoy en día, porque es súbita la pena. Va a haber muerte por asesinato, pero la persona que mata muere inmediatamente. ¿Y quién creen ustedes que van a ser las personas que van a ejecutar eso? Las personas que han crecido espiritualmente. Esas son las personas que gobiernan con nuestro Señor Jesucristo, son los incorruptibles de Dios, que conocen la palabra de Dios, saben cuáles son sus decretos, y ya no vamos a tener la naturaleza pecaminosa humana. Ustedes saben que cuando uno erra, entonces uno tiende a ser más suave con el que erra, porque bueno, a mí también me pasó, y a cualquiera se le muere un tío, en otras palabras. En ese momento nosotros no vamos a tener eso, nosotros vamos a ser 100% viéndolo a los ojos de Dios. Y el que erra en la palabra de Dios va a ser ejecutado inmediatamente. O sea, pero tiene que ser a través de la ley, pues, de la ley divina. No es porque yo soy el que mando y te voy a matar porque yo quiero, no. O sea, eso ya no sería justo. Pero nosotros somos los que venimos a implementar las leyes divinas a la tierra junto con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo lo hace, claro está, desde Jerusalén. También vemos que es un día único debido a que todos los judíos de la tierra que están en peligro del antisemitismo satánico son salvados físicamente en ese día. Y los judíos esperan, claro, estar pacientemente en la oscuridad sobrenatural para su salvación física. Me estoy refiriendo a los que de esa época van a ser judíos creyentes, los que se van a salvar. Los que esperan ansiosamente la salvación son creyentes. Ya el velo se les ha quitado, ya sus familias han llorado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se han dado cuenta de que fue un error craso lo que tuvieron ellos, y ahora están con Él. Y viene la salvación física porque ya son salvos espiritualmente. Y son esas personas las que entran al milenio. Los que están vivos aquí, los que son salvos, son los que entran a popular el milenio, y estas personas que entran a popular el milenio son todos creyentes. Todos, no va a haber, aquí no entra ningún incrédulo, solamente entran los creyentes, como las tres civilizaciones. La primera civilización comenzando con Adán y Eva, creyentes. La segunda civilización comenzando con Noé y sus hijos y sus mujeres, creyentes. Y la tercera civilización, que es la del milenio, creyentes. Siempre comienza con creyentes y termina en el desastre que Dios tiene que ponerle fin al asunto. Créanme, lo que a pesar de tener en el milenio un ambiente medio perfecto donde gobierna nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza pecaminosa humana va a hacer que las personas se separen de Dios. Y los hijos de estas personas van a haber hijos incrédulos. Nosotros a veces nos ponemos a pensar, carambas, si yo hago algo por este individuo, a lo mejor va a ver bien las cosas de Dios. Y resulta que la palabra de Dios nos dice que no. Miren, nuestro Señor Jesucristo hacía los milagros para que supieran que Él era Dios, les daba el Evangelio y hasta ahí llegaba. Si la persona no creía, se limpiaba y seguía para el próximo, y al próximo, y al próximo, y al próximo. La semilla queda ahí, si la semilla no germina, incluso nos da esa parábola de las semillas, que una germina, la otra no germina, la otra germina y produce 10, la otra produce 100, ¿verdad? Eso va a ser, depende del individuo, de la tierra donde caiga. Las obras de bien humano dentro de la plenitud del Espíritu Santo se convierten en obras de bien divino. Es la palabra de Dios la que redarguye a la persona. Es el Espíritu Santo el que lo hace, no nosotros, es el Espíritu Santo. De todas maneras, eso lo que nos quita es una cantidad de cosas tremendas. Cuando se dice que el creyente maduro produce muchísimo más, produce 100, produce 200, es debido a que el creyente maduro no pierde el tiempo, hace lo que tiene que hacer, lo que es comandado a hacer, y no le mete la cuchara de lo que es él, de lo que puede hacer él, sino que simplemente hace lo que tiene que hacer, da la palabra y sigue moviéndose. En lo que se refiere al Evangelio, estoy hablando en estos momentos. Es cuestión de conocer. Uno quiere hacer todo lo mejor porque uno ama a Dios, pero el tiempo que uno pasa con una persona lo puede pasar con otra persona que sí está positiva y que está esperando la palabra de Dios. Zacarías 14:8, acontecerá también que en aquel día, o sea, inmediatamente después del segundo advenimiento y durante el reino milenial de Jesucristo, es lo que quiere decir en Zacarías 14:8, que de Jerusalén saldrán aguas vivas. La mitad de ellas irá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Ríos de agua viva, pero estos son ríos de agua viva físicos que van a haber. No solamente físicos, sino que también la palabra de Dios va a estar ahí. Pero son aguas físicas. Ustedes saben que la Biblia tiene dos partes, la parte natural y la parte espiritual. Entonces aquí vemos que la división del Monte de los Olivos en el segundo advenimiento, más el terrible terremoto, más el agua que viene de abajo de la tierra, cambiará a Jerusalén en un puerto marítimo. Es bueno ver a Jerusalén ahora, porque después, cuando nosotros regresemos, cuando el Señor Jesucristo va a ser un puerto marítimo, verlo por curiosidad, pues, no es que, o sea, créanme, para ver a Jerusalén, no es que ustedes van a estar más cerca de Dios, como dicen las personas, cerquita, voy a tocar, voy a caminar donde caminó Él. El asunto es que es muy simpático nosotros conocer, porque toda la Biblia tiene que ver con el pueblo de Israel, se le dio la palabra de Dios y ahí tenemos todo. Entonces sería muy simpático ver a Israel antes de que se convierta en una isla, cuando el Monte de los Olivos se parta. Lo que pasa es lo siguiente: Jerusalén está rodeado por valles, ¿verdad? Hay montañas y hay valles al lado de Jerusalén. El Monte de los Olivos se va a partir con el gran terremoto y ahí va a haber una inundación que va hasta este mar. La otra parte viene para acá y este mar también tiene agua y va a inundar. En esta inundación está Jerusalén arriba, escogida específicamente para que todas las naciones lleguen a ella. Y se va a poder llegar de muchos lugares. Ahora les voy a decir todo esto. Entonces eso sería la división del Monte de los Olivos cuando nuestro Señor Jesucristo toca tierra, terremoto y todo lo demás. El agua que brota debajo de la tierra. El agua que sale debajo de Jerusalén está descrita en Ezequiel 47:1. Entonces me hizo volver a la entrada del templo. Y aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Ahí estamos viendo donde emana el agua. Y hay una emanación. No solamente esa no va a ser la única agua que va a tener Jerusalén. Y en Joel 3:18, esa es la parte C, ahí tiene tres partes este versículo, pero en la tercera parte, un manantial saldrá de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Esa es la parte de Moab. Durante el milenio, Jerusalén tendrá un puerto para todas las temporadas, debido a que Jerusalén será la capital del mundo. La capital del mundo es Jerusalén, donde gobierna el Rey de Reyes y Señor de los Señores, la sede principal de todos los gobiernos mundiales. Nosotros reportamos a nuestro Señor Jesucristo desde las otras partes del globo terráqueo. Los que vienen con Él, los ganadores, vienen todos los creyentes, todos regresan porque todos son parte de la familia de Dios. Pero los gobernantes son los fieles. A los fieles, en poco ha sido fiel, sobre muchas cosas se pondré, nos dice la palabra de Dios. Esta fidelidad viene del oír y viene la fe. De ahí viene la fe y de esta fe viene la obediencia, y de la obediencia vienen todas las cosas que tiene Él preparado para nosotros. Durante el milenio, entonces, va a tener un puerto para todas las temporadas. No tendrán problemas con navegación tampoco para entrar al puerto de Jerusalén. Nadie va a tener problemas. Vamos a hablar de Coré en estos momentos, porque Coré murió en un terremoto debido a su rebelión contra Moisés. Yo sé que ustedes se recuerdan de esa historia, ¿verdad? Pero los hijos de Coré, que no estuvieron de acuerdo con su rebelión, no murieron, sino que vivieron para escribir el Salmo 46 acerca del terremoto que sucederá en el segundo advenimiento. Ellos nos dejan saber lo que ocurre en el segundo advenimiento. Primero que todo, vamos a Números 26:9 para ver la historia esta de Coré. Y los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, eran nombrados de la congregación que contendieron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando contendieron contra Jehová y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré. Ese fue el terremoto extraordinario que sucedió. Y los que aquel grupo murieron cuando el fuego consumió a 250 hombres, los cuales sirvieron de escarmiento, aunque los hijos de Coré no murieron. Ahí vemos que los hijos de Coré no murieron, y ellos son los que hacen el Salmo 46 del 1 al 11. Ahora vamos a ver el Salmos 46 del 1 al 11. Y comienza, es una canción, ¿verdad? Es al músico principal de los hijos de Coré. Alamot es un cántico. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque las aguas rujan y echen espuma. Cuando hablan que las aguas rugen y echen su espuma, se está hablando de la formación del puerto de Jerusalén. Esto es una descripción del segundo venimiento. Salmos 46, del 1 al 11. Esto es una descripción del segundo venimiento. Estamos hablando en estos momentos de un resumen histórico de escatología. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto lo van a leer los judíos durante el periodo de la tribulación. Lo van a leer y van a saber, aquí está el mensaje para ellos. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, terremoto, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque las aguas rujan y echen espuma. Aquí vemos que es una cosa violenta lo que va a pasar cuando en la formación del puerto de Jerusalén. Y se estremezcan los montes por su braveza. Selah quiere decir pausa. Como resultado, eso es la traducción correcta en el número 4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Dios está en el medio de ella, en medio de Jerusalén. No será movida, Dios la ayudará a clarear la mañana del milenio. Las naciones se conmocionan, se tambalean los reinos, se refiere a la gran guerra mundial en la segunda mitad de la tribulación. Él emite su voz y se derrite la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pausa. Vengan y vean los hechos de Jehová, quien ha causado desolaciones en la tierra. Está hablando precisamente de la tribulación. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras. Aquí está el fin de las guerras después de esta gran guerra. Quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en fuego. Estén quietos, aquí viene la palabra estén quietos, que es tranquilícense y reconozcan que yo soy Dios. Ese es el descanso en la fe. Está en parte de nuestro portafolio también. Y ustedes saben que eso es parte de las 10 maneras de resolver problemas, el descanso en la fe. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. También entonces vemos que en Zacarías, que es el que le sigue, ¿verdad? Es el versículo del que salimos con el versículo número 8, Entonces aquí en el versículo número 9 nos dice: entonces Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Todo lo hace Él desde Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto que hemos estudiado aquí entonces tiene que ver con lo máximo que puede suceder en el mundo, fue la venida de nuestro Señor Jesucristo y en la obra que hizo Él durante toda su vida, que no pecó durante toda su vida, 33 años sin pecar, 33 años haciendo la voluntad del Padre, pero de esos 33 años, 30 fueron de preparación. 30 años de preparación para 3 años de ministerio. Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos hablando de que la preparación dura tiempo, sobre todo la preparación de nuestro Señor Jesucristo para hacer la voluntad del Padre. Y a través de que Él hace la voluntad del Padre, culmina la voluntad del Padre yendo a la cruz para pagar por nuestros pecados, y esa es la ofrenda de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos ha dado a nosotros la gran victoria. Él nos da la victoria estratégica a través de la victoria de la cruz. Entonces Él va a venir a reinar. Ya vemos que Jerusalén se va a convertir en un río. Este río nunca va a estar seco, este río siempre va a estar, el acceso que va a tener a Jerusalén va a ser para todo el mundo. En el tiempo que haya frío no se va a congelar, en el tiempo que haya calor se seca. Siempre va a estar abierta la entrada a Jerusalén para ir a nuestro Dios. Por eso es que la gente va a querer ir también a ver a Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que toda la gente van a querer agarrar de un judío para ir a la tierra de Jerusalén en esas épocas, porque ahí está nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vemos que nosotros podemos disfrutar de todas estas cosas que estamos estudiando. Físicamente lo vamos a vernos cuando nosotros regresemos con nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver esta valiosa información que estamos estudiando en estos momentos, porque nosotros regresamos con Él. Ahora, nosotros no vamos a estar ahí durante el periodo de los 7 años de tribulación, porque vamos a estar siendo evaluados en el cielo. Entonces, sabiendo que nosotros vamos a ser evaluados en el gran tribunal de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos y debemos estar conscientes de que debemos de ejecutar la vida cristiana. Y la ejecución de la vida cristiana se hace a través de poner la prioridad número uno y de armar nuestra vida alrededor de esa prioridad. O sea que la cuestión es de que el estudio de la palabra de Dios no es una cosa secundaria si tengo tiempo. O sea, ustedes lo ven conmigo, la prioridad número uno para mí es Dios. Yo por eso vengo y por eso hablo de Dios, porque es mi prioridad número uno. Y todo lo demás cobra papel secundario. O sea que nosotros tenemos que tener como papel secundario todas las otras vicisitudes, los problemas, que van a ser muchos y variados. Y vienen a nosotros, ¿por qué? Porque estamos siendo probados. Si hay congregación, no debemos dejar de congregarnos. No debemos dejar de congregarnos. Hay un motivo por el cual los dones están hechos, los dones son para explotarse. Yo reconozco, por ejemplo, que el don que yo tengo es para explotarlo para la honra de Dios. Y para la honra de Dios y para la gloria de Dios, es que no importa qué pase, yo tengo que estar aquí. Esa es la manera que yo lo veo. ¿Por qué? Para que no exista excusa. No hay excusa dentro de las personas que quieren crecer que no se había facilitado la palabra. Yo estaba positivo, pero no había quien me la enseñara. Y los dos lo hacemos por el mismo deseo. Recuérdense que el pastor no es más que ninguna persona en la congregación, simplemente que es un don, pero es un hijo de Dios tal y cual como son ustedes. O sea, yo soy hijo de Dios como ustedes, ni más ni menos. El don que nos da, ese lo debemos explotar nosotros, de acuerdo con la palabra de Dios, para Dios, no para el ser humano, para Dios. De todas maneras, es importantísimo poner la prioridad número uno. Y ahora les voy a dar un bosquejo muy importante para que ustedes puedan organizar su vida alrededor de la prioridad número uno, porque eso es lo que nosotros debemos hacer, organizar nuestra vida alrededor de la prioridad número uno. Si ponemos a Dios como nuestra prioridad número uno, eso requiere primero que todo el conocimiento de la doctrina bíblica, con énfasis en la inculcación de la doctrina de la edad de la iglesia. Y esto se debe que esta contiene la información necesaria para el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la familia real. Nosotros somos miembros de la familia real. Las personas que vivían en el Antiguo Testamento no lo eran. Tenemos el código de honor, el énfasis primordial está en el Nuevo Testamento, porque eso se hizo, Dios lo hizo, lo bosquejó y se lo dio a los apóstoles para que nosotros tuviéramos la vida cristiana durante el periodo de la edad del misterio, que es a la cual nosotros pertenecemos, a la cual se le ha dado una cantidad de información asombrosa. Que muchas de las cosas que están saliendo hoy en día, que vemos en la televisión, dan luz a las escrituras en lo que concierne a la escatología. Dice la palabra de Dios que a Daniel sella estas cosas porque a su debido tiempo se darán a conocer. Imagínense ustedes que en el Antiguo Testamento él no podía decir ciertas cosas o si la decían, la gente no la podía entender. 80 años atrás, la gente no podía comprender lo que era una bola de fuego. La gran ramera iba a ser consumida por una bola de fuego. No se había hecho la bomba atómica todavía, que no se sabía cómo era. Decían que todo el mundo vería a Moisés y a Elías, que todo el mundo los vería, que todo el mundo los va a ver, dice la palabra de Dios. Y 80 años atrás, ¿cómo lo van a ver? Que va a venir todo el mundo a Jerusalén. No sabían cómo lo iban a ver. Pero ahora tenemos satélite. Ahora lo podemos ver instantáneamente. En el momento que ocurre, eso es un evento que va a ser transmitido mundialmente. En el momento que ocurre, lo vamos a saber. O sea que hay una cantidad de información que tenía que pasar el tiempo, tenía que transcurrir cronológicamente el tiempo para que tomara vida lo que estamos leyendo. Las personas lo leían y lo creían, pero no sabían cómo. Pero nosotros tenemos el privilegio ahora con el avance que tenemos de ver cómo va a suceder estas cosas, porque está dentro de la palabra de Dios. De todas maneras, nosotros tenemos, para nosotros organizar nuestra prioridad número uno, tenemos la información de la edad del misterio, que contiene la revelación también del Apocalipsis y del milenio. Y es para cada uno de los miembros de la familia Lear. Entonces, lo primero que necesitan es, para llenar este objetivo, primero, concentración en la prioridad número uno, lo primero que tenemos que hacer. Y si ustedes ponen esto y se concentran en esto, ustedes se van a dar cuenta de que se encarga de todo lo demás. Para poder concentrarnos en esa prioridad, nosotros tenemos que aprender la doctrina bíblica bajo el aparato de percepción dado por la gracia, que también se conoce como la operación Z, en el cual entra la palabra de Dios a nuestro lóbulo derecho, entra a nuestro corazón, y nuestro corazón lo acepta como verdad, lo transmite de gnosis a epinosis, de conocimiento a conocimiento divino, conocimiento espiritual para nuestra edificación. O también lo pueden poner como la operación, no solamente como la operación Z, sino utilizando el aparato de percepción dado por la gracia, que transmite la información bíblica y llena nuestro espíritu del conocimiento de Dios y nuestra alma del conocimiento de Dios. Y eso viene a través del estudio de la palabra de Dios con un pastor maestro preparado, el propio, el suyo, el pastor de ustedes. El resultado de esa concentración produce la máxima organización de su vida alrededor de la prioridad número uno. O sea que este paso da el segundo paso, que es la organización de su vida alrededor de la prioridad número uno. O sea que primero nos concentramos y después nos organizamos. De esa forma comienza a cambiar sus valores en la vida. Y esos nuevos valores están todos relacionados a nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma se mantiene en rumbo correcto, alejado de las distracciones de este mundo. Miren, lo que nosotros tenemos enfrente es superior a cualquier cosa que nosotros podamos obtener aquí en la tierra. Las cosas que Dios nos da son tan superiores que nosotros no nos damos cuenta, debido a que los cinco sentidos están ubicados en la tierra. Si no nos concentramos en la prioridad número uno, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces no podemos organizar nuestra vida alrededor de la prioridad número uno. Y si no podemos organizar nuestra vida, entonces vamos a fracasar. La organización es la que produce el éxito. Si estamos bien organizados, vamos a tener ese éxito. Y todos nuestros valores cambian y van a ser relacionados a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra prioridad. Si hacemos eso, nosotros organizamos el pensamiento alrededor de la prioridad número uno. La vida, tres, y organizar el pensamiento, o lo que se piensa, alrededor de la prioridad número uno, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se hace esto? Nosotros organizamos lo que pensamos a través de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica nos organiza nuestra mente, va categorizando en nuestra mente lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Y todas las doctrinas bíblicas que nosotros aprendemos tienen que ver con esa categorización de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es similar a nosotros tener, ya no solamente lo tenemos aquí, sino ahora está clasificado, como el acróstico que hace David, que está clasificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tenemos una clasificación a la cual podemos corresponder mentalmente. Y tiene que ver con el aprendizaje del portafolio de nuestros activos invisibles, por ejemplo. Nosotros sabemos lo que tenemos. Los activos invisibles sabemos que existen, son para nosotros. Aprendemos acerca de las 10 maneras de resolver problemas. Aprende muchas otras cosas maravillosas que Dios ha provisto para usted en la eternidad pasada. Aprendemos acerca de los 40 cosas que recibimos en el momento de la salvación. Aprendemos cuáles son las cosas que nosotros tenemos para salir victorioso de la batalla angélica, de la batalla que no se ve. Toda esa información está hecha y organizada en lo que nosotros pensamos categóricamente. O sea, que va entrando a nuestra mente y nuestra mente la va metabolizando y vamos cambiando de esa manera nuestra mente a la mente de Cristo, poniendo todo este proceso, produce la transformación de nuestra mente a la mente de Cristo. Pero aquí está en una forma organizada. Y todo esto produce el ímpetu consistente. Tiene que ver también con lo que es Dios. Cuando hablo de ímpetu, estamos hablando de examen de ímpetu, ¿verdad? El ímpetu de nosotros es hacia Dios. Y ese ímpetu va a ser probado. Pero ¿qué es lo que pone ese ímpetu? La palabra de Dios. A medida que nosotros nos hacemos más de la palabra de Dios produce en nosotros una capacidad extraordinaria para amarlo, para servirlo, para querer hacer su voluntad. Y mientras más conocemos de la palabra de Dios, más queremos hacer su voluntad, porque más vemos lo perfecto que es Él. O sea que, como el bombeo del corazón, yo se los expliqué de otra manera con el bombeo del corazón, que el corazón mismo se abastece, el 60% de la sangre que se bombea, el 70% va para proveer la energía del corazón. Es tanto el uso que hace que él mismo se autoabastece. Entonces la palabra de Dios nos va abasteciendo para tener el ímpetu, nos da la gasolina para seguir marchando al ritmo de la palabra, ¿verdad? Y esto lo hace para que nosotros mantengamos y obtengamos el objetivo de llegar a las diferentes etapas de madurez espiritual. Estamos hablando entonces de que así, teniendo esa organización en nuestra vida, nosotros llegamos a la autoestima espiritual, ¿verdad? Con todo lo que eso conlleva. Después llegamos a la autonomía espiritual y después llegamos a la madurez espiritual, para que de ese punto nosotros podamos entrar en esa vida Jesurum o Pleroma, como dice el griego, de Jesurum o de Pleroma. Y de esa manera nosotros ejecutamos la vida singular del plan de Dios para nosotros. Aquí el ímpetu consistente, y después tenemos que, si hacemos todo eso, ejecutamos la vida singular del plan de Dios. O sea que la quinta parte de esto es que eso nos hace ejecutar el plan de Dios de una manera organizada. Pero no es lo mismo que nosotros hacemos cuando no organizamos nuestra vida alrededor de Dios. Dios es real, Jesucristo es real. Si nosotros organizamos y le damos a Él prioridad número uno, entonces las cosas comienzan a funcionar de maravilla, porque lo tenemos a Él primero. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la prioridad número uno de Jesucristo? El Padre, hacer la voluntad del Padre. A Él nada más le interesaba. ¿Qué dejó de comer por eso? Si tuvo 40 días de ayuno, fue porque Él quiso tener el ayuno. O sea que no le faltó nunca nada. Dios le proveyó todo. Y una felicidad absoluta. Hasta en la cruz tenía felicidad. Por la felicidad en su corazón, Él pasó por la cruz. Porque tenía felicidad en la palabra de Dios, en su cuerpo humano. Entonces, si nosotros lo ponemos a Él primero y damos la prioridad número uno a Él, entonces nosotros tenemos la garantía absoluta de que Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Él hace. Pero tenemos que tener la prioridad número uno y mantenernos haciendo todo lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que nosotros nos debemos juntar con las personas positivas. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, no con las personas que no lo son. Dentro de la misma familia real, a nosotros mismos nos ayudamos. No nos tratamos de que si vemos un punto flaco en un miembro de la familia real, por ahí nos vamos con el cuchillo y le rasgamos y que salga más sangre para verla brotar. No, a lo contrario. Nos quitamos el cuchillo, le hablamos, no, qué tranquilidad. Dios es el que nos ayuda, porque una persona de la familia real, cuando pasa por un examen, si no tiene lo suficiente para pasar al examen, o el examen es muy fuerte para la persona, todos vamos a fallar. No van a creer que es uno solo que falla, todos fallamos, no hay uno que no falle. No se preocupen, si falla en el examen, vuelve y repite, hay otro más. Bueno, la cuestión es cuántos exámenes quieren pasar para que llegue el momento. Es mejor pasar y preguntarle a Dios. Cuando hay una prueba, hay que preguntarle a Dios, a pesar del coraje que nos da, porque lo que pasa es que nuestras emociones se meten en el camino y las emociones no nos dejan pensar organizadamente. Pero si nosotros decimos, voy a dejar esto a un lado, voy a dejar mi ego, mi propio yo, mi honor, a mí, hablarle a esta pulga de esa manera, ¿cómo es posible que le hable a esta pulga de esa manera? ¿Ves? Así somos nosotros. Y pasa de muchas diferentes formas. Recuérdense que yo también soy casado. Y mi mujer, a pesar de también tener muchos años de conocimiento de la palabra de Dios, es un ser humano. Todos tenemos fallas, no hay uno que no tenga una falla. ¿Quién no tiene fallas? La cosa es la aplicación. Y hay exámenes que vienen tan paulatinamente, van llenando, el vaso te lo llenan de gotita a gotita. Y cada vez que cae una gotita, ¡ay, no me pongas esta gotita ahí que me la vas a llenar! Y se olvida uno y después, ¡tiqui!, otra gotita. Hasta que sale un chorro y explota la... Eso es tremendo. Y a todos nosotros nos pasa. A todos nosotros nos pasa. Algunos hablamos, algunos no hablamos. Pero a todos nos pasan. Ahora, la cuestión es que dentro de los exámenes que tenemos, está la solución. Ahí está la solución. La cosa es preguntarle a Dios, orar primero. Si tenemos problemas, por ejemplo, con nuestro cónyuge, orar por el cónyuge, orar por la persona y estar bien con Dios, que no vale la pena pelear con nadie para estar fuera de comunión. No vale la pena. Es una locura, es más. En eso que nosotros caemos en cuenta inmediatamente, que es una locura, ¿no? Que estoy haciendo yo, yéndome afuera del plan de Dios para pelear con mi pulga con la que duermo. ¿Verdad? No. Es mejor estar con Dios y orar, y orar, y orar, y pedirle a Dios que nos enseñe dentro de eso, que nos enseñe dentro de lo que nos pasa, dónde está la lección. Porque hay una lección que Él está tratando de purgarnos a nosotros de lo malo. Él está tratando de purgarnos con esta prueba. El uso de la doctrina bíblica purga. Purgar quiere decir sacar. Saca lo malo y pone lo bueno. Saca lo que nos pone así y nos da la paz. Porque la palabra de Dios da la paz. Tiene que haber presión para que salga algo. Ustedes han tratado de sacar un sucio de un tubo que no sale, pero si le ponen presión, sale, ¿verdad? Tiene que tener más presión de lo normal porque la presión atmosférica no es suficiente. Y hay que ponerle mucha presión. De la misma manera saca Dios esas cosas de nosotros a través del examen. Si lo pasamos, si le pedimos a Dios con corazón constricto, primero confesarse, porque uno si se sale, se salió, ya está. Confesarse, estar de nuevo en comunión, entonces pedirle a Dios cuando uno le pide a Dios, que el Espíritu Santo lo ilumina a uno para que nosotros podamos tener la respuesta. Y la respuesta viene, si se la pedimos, Él nos las da. Con corazón nos las da, ¿y es para qué? Para bien. Estamos mejorando nuestra condición que teníamos antes a después. Y la después es mucho mejor. Y eso trae una unión, ¡ay! ¡Qué unión tan maravillosa! Y eso está dentro de las 10 maneras de resolver los problemas de la palabra de Dios. Y eso está dentro de los exámenes de ímpetu que nosotros tenemos cuando somos consistentes. Recuerden que el plan es igual para todas las personas. Hay personas que van a tener exámenes, pero no van a saber ni de qué se tratan los exámenes. Y hacen de su vida un desastre. Y eso hace que nosotros ejecutemos esta vida singular del plan de Dios para nuestras vidas, que es importantísimo. Déjenme decirle, para terminar esto, que para ejecutar el plan singular de Dios requiere la madurez espiritual. Y el que llega a la madurez espiritual está haciéndole la máxima glorificación a Dios en todo sentido. Está glorificando a Dios a lo máximo. Y va a tener la máxima producción de bien divino y segundo, máximo impacto como héroe invisible. Va a tener impacto histórico y va a tener impacto en el conflicto angélico. Un tremendo impacto en el conflicto angélico le va a producir a la persona. Nosotros pasamos por los exámenes y nosotros glorificamos a Dios. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.